Dante, ayúdanos a entender lo que está pasando.
Sí, mirá, lo que se venía preanunciando en distintos medios y algunos analistas, que era la paulatina pérdida de confianza del mercado hacia el plan, hacia el programa económico del PRO, ha dado resultados positivos a este análisis que se hacía hace un tiempo atrás, y lo que vemos es que en realidad el mercado ya no le cree ni a Macri ni a su equipo económico. El mejor equipo de los últimos 50 años ha fracasado, creo que la palabra es esa, porque en realidad no ha podido contener ninguna de las variables macroeconómicas con mayor preponderancia en la economía argentina. Por ejemplo, inflación. La inflación eyectó un presidente del Banco Central. Y indudablemente la situación vigente, la corrida cambiaria que se inició en mayo y que se ha agudizado estos últimos días, está dejando en evidencia que el gobierno no tiene un plan de contingencia para una situación como la que se está viviendo.
¿Es la imagen del que apaga el fuego con nafta, Dante, la que estamos viviendo?
Y yo te diría que si no lo apaga con nafta, por lo menos no tiene una actitud como para buscar el agua y tratar de apagarlo, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno mira el accionar tanto el Banco Central como el Ministerio de Hacienda, se da cuenta que las medidas que han instrumentado no dan una solución de fondo. Es simplemente una especie de maquillaje virtual, si lo querés llamar de alguna manera, a los distintos eventos económicos que sí golpean y golpean muy duro a la economía real argentina. ¿Por qué digo esto? Porque tenés una ausencia total de confianza por parte de los inversores, que se han retirado a pesar de ofrecerle unas tasas astronómicas de intereses. El Banco Central parecería que está predispuesto a colaborar con alguno que se quiere ir del mercado y le vende un precio de 31.40 a primera hora del mercado, y después termina ese mismo operador, si quiere vende a la tarde, claro, Dos horas más tarde a 34.50 y ganó 3 pesos y algo en solamente 2 o 3 horas por esperar.
Y eso fue ayer y hoy un poquito más.
Sí, vos tenés, ayer el dólar tuvo una disparada, hubo un intento de contención, no se logró, en un momento parecía que se iba a lograr, hoy volvió, arrancó muy, muy álgida la situación, pero ya tiene más un componente político que económico, sí. Si vos te querés analizar esto. Porque si vos ayer, el presidente sale a la mañana y dice, no, ya tenemos arreglado las cosas con el fondo, no hay que ponerse nervioso, eso, yo, y la respuesta del mercado fue, subió el dólar a 34.50. Sí. Hoy sale el jefe de gabinete y dice, no, mire, nosotros estamos predispuestos a mantener esta estructura del plan económico, no vamos a cambiarla, no, y nadie va a renunciar. Y el dólar y el mercado le volvió a responder con otra suba, pero mucho más violenta que la de ayer. Yo creo que el mensaje que le dio el mercado al gobierno ayer fue, mirá, este rumbo económico que estás tomando no es el rumbo que nosotros pensamos que es el más lógico para esta economía, y esto nos está complicando no solamente a todos, sino que está complicando las proyecciones futuras del país, ¿no? O sea, los compromisos que se han asumido con una falta de dólares realmente alarmante hace que a futuro tengas un problema muy serio, porque ya lo hemos dicho más de una vez, Argentina no genera dólares genuinos al día de hoy. ¿Cuál sería la generación genuina de dólares? Es tener una balanza comercial positiva, o sea, que vendo más de lo que compro. No la tenés. Ya lleva más de casi, yo no recuerdo bien, pero debe andar cerca de los 14, 15 meses de déficit comercial. Esto es un drenaje de plata impresionante. A eso agregale que el gobierno, como única respuesta, es decir que el fondo tiene confianza en la gestión de este gobierno. Es lo único que te dice, no dice otra cosa.
Ya no habla de la lluvia de inversiones.
No habla de lluvia de inversiones, no habla de que la inflación era una cosa que se iba a solucionar en un chasquido de dedos.
Se diluyó un poco el discurso de la pesada herencia, por lo menos.
La pesada herencia no ha surtido efecto, porque la sociedad se da cuenta que en estos últimos 2 años la situación ha sido mucho más complicada, y que esto es más que nada una situación, el estado de situación que ha generado este gobierno no es una herencia, lo ha generado este propio gobierno, o sea, es que se han dado un tiro en el pie realmente. Sí. los muchachos y están muy complicados.
Vamos, Dante, a los impactos en Mendoza.
Mirá, indudablemente, yo siempre he hablado que Mendoza tiene, digamos, el tipo de cambio lo complica Mendoza, porque Mendoza se endeudó en dólares en el año 2016, en mayo de 2016, en 500 millones de dólares.
Jorge va a ir sacando la cuenta acá.
Yo te voy a decir que, por ejemplo, que en estos últimos dos días, la deuda de Mendoza se incrementó en 6.700 millones de pesos.
En dos días.
Buenísimo. ¿Y por qué digo esto? Es muy simple. Mendoza debe en dólares 755 millones, de los cuales el 67-68% es deuda que tomó Cornejo. Una de esas deudas es los famosos 500 millones de dólares que tomó en un título de deuda que emitió y están bajo legislación de Estados Unidos.
Lo hablamos largamente en tus columnas.
Exacto. Sí. Pero, vos ayer tenías 34.50, hoy tenías 40.97 el tipo de cambio. De ayer a hoy, por ejemplo, la deuda subió 5.000 millones de pesos. Más 1.300 millones que subió el día anterior. Ya estamos en 6.300, 6.400, 6.700, me parece que era el número final que yo había mirado hace un rato. Uh-huh. Es bestial lo que ha subido la deuda. No es que vos me decís, bueno, es plata que pedimos y la usamos para hacer determinadas cosas. No, es que tenemos una deuda en dólares que el tipo de cambio nos está perjudicando. Porque además, recordemos, Mendoza, como vos o como yo, tiene que ir a comprar los dólares y decir, ¿cuánto vale el dólar? Claro. Tanto. Ah, yo quiero comprar.
Claro, para poder devolver.
Para devolver dólares, porque además estás dentro, bajo la legislación de Estados Unidos. Suponete que, no sé cuántos serán los tenedores del bono, 40 personas, 400 personas, aquel que diga, señor juez, no me pagó la deuda que tiene conmigo, no me pagó los intereses, y vas a ir a un juez americano que va a decir, no, ya te emito la orden para que le embarguen tal cosa.
Claro. ¿Me entendés? Recordanos, Dante, los plazos de pago de esta deuda.
La deuda es una deuda de 8 años. Actualmente está pagando intereses, nada más está pagando alrededor de 41 millones de dólares por año de intereses, pues son cuotas semestrales, en mayo y en noviembre cada año. Y en la devolución del capital son casi 170 millones por año el año 2022, 2023 y 2024. Por lógica, Cornejo no va a tener que asumir el pago de capital. Sí está asumiendo el pago de intereses, pero no el de capital. Entonces, a mí me parece muy raro que un funcionario de la provincia diga que Mendoza es inmune al tipo de cambio. Cuando vos estás viendo que tu deuda aumenta, si vos mirás la información oficial del Ministerio de Hacienda de la provincia, que dice que al 30 de junio la deuda de Mendoza era 42.500 millones de pesos, porque el tipo de cambio estaba en 28.80, más o menos. ¿Te imaginás hoy el tipo de cambio a 40.97? ¿Cuánto más en dólares, cuánto te impacta la deuda en dólares que la pasás a pesos?
Sí. Bueno, lo que decías recién, hay que salir a comprar para devolver.
Exacto, claro. Pero además, no solamente eso, impacta también en el sistema productivo.
Ahí vamos con eso.
¿Por qué? Porque vos tenés, Mendoza se caracteriza por tener una producción agrícola que tiene una tasa de comercialización interesante a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Sí? Vos tenés a muchos productores que compran sus insumos dolarizados. Claro. Yo quisiera que, no sé, podés hablar con cualquier productor, chico, mediano, grande, que va al proveedor de insumos básicos, de insumos agroquímicos, y se lleva, cualquier elemento que componga su proceso productivo, lo tiene que pagar en dólares. Una cosa que vos tenías un dólar a 24 pesos y otra cosa que tenés que devolver eso que compraste a un dólar de 40 pesos.
Claro. Sí.
Te frena totalmente el sistema productivo. Te voy a dar un dato más. La Secretaría de Energía de la Nación hace una estadística en función de la venta de combustible por estaciones de servicio por provincia. Si vos tomás enero-mayo del 2015 y lo comparás con enero-mayo del 2018, la venta de gasoil cayó un 21%. Y el gasoil es un elemento que se utiliza en el agro, en el transporte de carga y en el transporte de pasajeros. Menor consumo de gasoil quiere decir que vos estás bajando el nivel de actividad, porque vos no movés un tractor con agua ni con querosén.
Tal cual.
Entonces tenés un problema serio. Yo creo que eso no lo muestra el gobierno provincial, o no le interesa mostrarlo, porque es una demostración de que el proceso económico nacional impacta negativamente a la provincia.
Dante, para cerrar, los tres o cuatro rubros principales que impacten directo en el bolsillo de la ciudadanía.
Mirá, vos sabés bien que originalmente, cuando arrancó este proceso o este programa económico, las devaluaciones que hubo automáticamente derivaron en aumento de precios de bienes locales, uh-huh, o de bienes y servicios locales. Bien. Ahora bien, como tenemos un proceso de recesión, es muy difícil que todo el peso de la devaluación caiga de vuelta en aumento de precios locales o en inflación. Pero sí tenés elementos como combustibles, servicios básicos, luz, gas, que están dolarizados. Por lo tanto, el impacto de la devaluación pega directamente en estos bienes y servicios. O sea, ¿cuánto más va a subir el combustible para tratar de compensar la devaluación? ¿Cuánto más va a subir el costo del gas o de la luz? Está bien, alguien te puede decir, sí, bueno, tenemos que pasar por una audiencia, tiene que haber un determinado proceso administrativo que autorice la... Pero la Secretaría de Energía ya tiene convenido con las empresas proveedoras que los aumentos del dólar tienen impacto directo en las tarifas. Por lo tanto, vamos a tener de vuelta aumentos de tarifa, aumento de combustible, y todos aquellos productos que son para la producción, bienes intermedios, que son productos para producir bienes finales, por ejemplo, maquinaria para el agro, van a tener un aumento de costo producto de esta devaluación.
Así que viene así. Y el vecino que está escuchando dice, yo no tengo auto, a mí el precio del combustible no me afecta.
Bueno, a ver, yo, por ejemplo, soy un profundo usuario del servicio público de transporte, ¿no? Ahora, si vos tenés un aumento de combustibles, no tenés auto, decís, bueno, no me preocupa a mí porque yo no tengo auto. Ahora, si tenés aumento del gasoil, que es un, como te decía hace un rato, en el proceso de transporte de mercadería, sí. Eso hace que se te incremente el costo del producto puesto en góndola, porque vos tenés un mayor costo de transporte, claro, de flete, y eso te va a encarecer seguramente los productos puestos en góndola.
Y no todo el mundo tiene auto, pero sí todo el mundo come, básicamente.
Es necesario comer, si no es muy difícil poder continuar. Pero digo, seguramente va a tener derivaciones en costos de productos, sobre todo aquellos productos que, entre comillas, importa Mendoza. A ver, harina, ese tipo de elementos que tienen que venir de otras provincias hacia Mendoza, va a tener un incremento de costo por el flete.
Así es.
Y además, porque lo hemos hablado más de una oportunidad en la radio, las empresas argentinas y las empresas multinacionales tienen como una especie de puesto en un chip que dice la rentabilidad tiene que estar en dólares y no en pesos. Entonces, automáticamente, cualquier devaluación me genera que los costos en pesos los tengo que implementar para poder empatar o llegar a la rentabilidad que yo busco, claro, en dólares.
Claro, tal cual. Ah, entonces escondo, guardo, aumento por las dudas y se empieza a generar toda esa especulación.
Y encima, además, tenés un Estado ausente que no controla o no digita determinadas pautas en la cadena de comercialización, y los grandes son los que quieren y los chicos tienen que bancarse ese tipo de situaciones.
Dante, gracias como siempre, y bueno, a los botes por ahora estemos atentos, pero
sí,
vamos,
te doy un dato más. Hace un rato vi que Unilever había suspendido la venta de sus productos.
¿De todos sus productos?
Hasta la semana que viene.
Y son muchos los productos de Unilever, lamentablemente, exacto, porque hay un nivel de concentración altísimo.
Exacto.
Sin duda. Dante, estamos en comunicación y te agradecemos siempre las claridades.
Espero que la próxima sea un poco mejor.
Ojalá. Abrazo grande.
Un abrazo, suerte.